Hola a todos, acá estamos en una edición entre semana, estamos grabando un martes, así que nada, hola a todos, espero que la pasen bien en lo que es la edición de hoy. Gastri, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Pache? Sí, hoy estamos con un invitado especial. No, no fue estudiante de exactas, sino que estudió ingeniería, pero sin embargo logró ser profesor de exactas. Está muy ligado a la facultad, laburó en la Fundación Sadovsky. Así que está con nosotros también vicepresidente de Medalia Argentina. Está con nosotros Santiago Seria. Santi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien por acá y muchas gracias por invitarme, por la charla.
Bueno, ¿querés contarnos un poco de qué hacés, quién sos, introducirte al mundo?
Bueno, voy a tratar de hacerlo breve. Yo estudié sistemas hace muchos años. Cuando tenía 15 años me regalaron una computadora personal que tenía 1 kilobyte de memoria. Algo demasiado chiquito como para que se entienda cuánto es ahora, y la conecté a un televisor y lo único que podía hacer era programarla, así que cuando era muy chico me metí en el mundo de la programación y me fascinó, me encantó. Estudié sistemas en la Facultad de Ingeniería de la UBA después. Hice un posgrado en Ingeniería de Software en Estados Unidos y después trabajé principalmente en la industria durante un montón de tiempo, desde que volví en el año 94 hasta ahora, que sigo trabajando y que estoy liderando una oficina de ingeniería de la empresa Medallia en Argentina. Trabajé muchos años en una empresa de esas llamadas Software Factory, que se llama Exacta. Estuve más de 10 años ahí y tuve un paso bastante cercano por el mundo, podríamos decir, de gobierno, trabajando como director ejecutivo de la Fundación Sadovsky, desde el año 2011 al 2015. Y bueno, después siempre estuve muy vinculado a también los temas académicos y di clases algunos años en la Facultad de Ingeniería y en alguna privada, pero sobre todo en Exacta. Estuve un paso en los 90 dando Ingeniería de Software 1. Y bueno, y en los últimos años dando Ingeniería de Software 2 y 1 también, y algunas optativas en Exactas.
Una pregunta, ¿cómo llegas a exactas de ingeniería? ¿Por qué?
Bueno, lo que pasó fue que yo volví de hacer el posgrado con muchísimo entusiasmo por poder transmitir un poco lo que había aprendido, y el posgrado que hice era un posgrado con algún sesgo también bastante hacia los fundamentos, hacia la teoría de la computación, es decir, bastante distinto a lo que yo había estudiado en la Facultad de Ingeniería, y me atrajo eso y pensé que era como un desafío meterme en un ambiente donde había, si querés, un sesgo en lo que se enseñaba, un poco distinto al que yo tenía. Pensé que iba a ser enriquecedor para mí meterme en exactas, como que yo también iba a aprender, ¿no? De la gente que estaba ahí, de las materias que se daban ahí, que eran distintas a las que yo había estudiado. Y aparte, bueno, mi hermano, que es matemático, y me dijo, bueno, dale, andá exacta, lo que fuera. Así que volví y me dijo, andá a verla a Irene, que en ese momento era la directora del departamento, y entré a una reunión con Irene y me fui con una materia, digamos. No me dio opción, ¿eh? Me dijo, bueno, tomá, vamos a dar esta materia con este que viene. Yo dije, bueno, ok. Y así fue. Pero bueno, por suerte salió muy bien. Me pone muy orgulloso y muy contento ser parte de la comunidad de la facultad, que es un lugar que quiero mucho y que me parece que es un lugar valiosísimo para la educación argentina y para el país, ¿no? Obviamente sigo queriendo a la Facultad de Ingeniería, estuve ahí en la comisión curricular de mi carrera y cada tanto voy de visita, pero bueno, de alguna manera acepté la adopción por exactas.
A mí me pasó, y creo que a muchos nos pasa, o les pasa, que cuando están por entrar a computación tienen la duda computación o ingeniería. Yo me la saqué en quinto año cuando me presentaron computación, que me fui directo. Pero ¿cuáles son las diferencias entre las dos carreras, vos que tuviste cerca de las dos?
Sí, bueno, yo cursé la licenciatura en sistemas y porque en ese momento ingeniería informática no existía y nunca estuvo en la curricular de ingeniería, con lo cual no la conozco en mucho detalle. Yo creo que las dos son muy buenas carreras. Creo que además hay un tema de obviamente lo curricular importa y la que tan bien diseñada y pensada está la carrera importa, pero lo más importante es el plantel de profesores y profesoras y los docentes auxiliares y todo, digamos, y cuánto corazón, digamos, le ponen a enseñar eso. Hay un gran debate, digamos, y si me meto en eso nos podemos estar el programa entero, así que, pero bueno, para tocar la superficie, muchas carreras de ingeniería tienen una carga fuerte de materias de otras ciencias que son aplicables a otras ingenierías, digamos, por ejemplo, física, química y matemática del continuo avanzada. Yo soy de los que opinamos que muchas de esas materias no son necesarias, llamémoslas, en carreras de computación, así que uno termina dedicando mucho tiempo y esfuerzo a estudiar un montón de cosas que obviamente no dañan, porque no es que te hace mal estudiar óptica o química, pero que no me parece demasiado conducentes, digamos, a la formación de un profesional de la computación. Por otro lado, las materias de ingeniería, como corresponde a lo que es la ingeniería, tienen muchas materias vinculadas con la aplicación práctica de lo que uno está aprendiendo en el mundo real. Entonces tenés más materias de project management y de procesos y de gestión de riesgos y de todo eso, que bueno, depende un poco del gusto personal de cada uno, ¿no? Es decir, si esos temas te llaman más, o lo que te llama más es entender el mundo de la computación desde un punto de vista un poco más orientado a los fundamentos. Pero bueno, son dos carreras muy lindas. Como te decía, desde el punto de vista de los papeles, la carrera de exactas es más orientada a los fundamentos teóricos de la disciplina. Una carrera de ingeniería, como debe ser, te enseña la ciencia para que vos la puedas aplicar a construir cosas útiles. Obviamente en exactas también aprendes a construir cosas útiles, pero es una cuestión de dónde está el sesgo, ¿no? Así que bueno, esa sería la diferencia fundamental.
Y a una persona que dice, yo de grande quiero laburar en Medallia, ¿no? ¿Qué se le recomienda? ¿Que estudie ingeniería o que estudie computación?
Yo diría que da más o menos lo mismo. Yo no creo que haya una gran diferencia, de hecho lo veo en el día a día en Medallia. Hay gente extraordinariamente exitosa en la compañía que viene de ingeniería y otros que vienen de ciencias de la computación. Así que no noto una gran diferencia ahí. El software de Medallia no es un software, digamos, que tenga alguna característica donde vos digas, bueno, te viene bien la formación teórica de exactas. Si no es, nosotros no hacemos compiladores, digamos, ponele, para darte una idea, o software de base, digamos, o motores de base de datos. Cosa donde decís, bueno, mirá, entender un poco más algunas cosas teóricas que ves en exactas, pero no ves en ingeniería, te puedo ayudar. Así que yo creo que hoy no haría una gran diferencia, ¿no? Si alguien viene y me lo pregunta, mirá, simplemente efectos de entrada a Medallia, ¿me conviene una o la otra? Le diría, mirá, la verdad que da lo mismo, digamos, no cambia, no te hace más atractivo, digamos, haber estudiado en una o haber estudiado en otra. Sí hace la diferencia estudiar en una buena carrera y en una no tan buena carrera. Y yo creo que las carreras, tanto la ingeniería como la de exactas, son las dos muy buenas carreras, sobre todo ingeniería en los últimos años, por suerte, resolvió, digamos, algunos temas un poco históricos que tenía y está mucho mejor, ¿no? Tuvo una mejora muy importante en los últimos 4 o 5 años.
Capaz, voy a dar un salto de tema, pero me interesa saber que cuando arrancaste a hablar dijiste que habías estado en la Fundación Sadovsky. Todos la conocemos por el nombre de la Facu, pero no sabemos bien qué hace. ¿Cuál es el rol de la Fundación Sadovsky?
Bueno, la Fundación Sadovsky es una fundación que nació como dentro de una serie de medidas que se pensaron a principios de la década pasada, alrededor del 2003, 2004, como acciones para potenciar el desarrollo del sector de software en Argentina, ¿no? Ahí se hicieron varias cosas, una cosa que se llama la ley de software, que ahora evolucionó en esta ley de promoción de economía del conocimiento, la creación del Fondsoft, perdón, que es un fondo que da aportes no reembolsables y préstamos blandos, digamos, a empresas de software, y la Fundación Sadovsky, que se creó como una institución que de alguna manera promoviera, bueno, digamos, lo que terminamos, digamos, lo que se terminó implementando en la Fundación Sadovsky es una institución que promueve el acercamiento o la vinculación entre el mundo de la investigación y el mundo de las empresas en TICs, digamos, en tecnologías de información y comunicaciones. Y lo que busca la fundación es que se integre más el mundo de la investigación con el mundo productivo y que nuestro sector de software sea un sector de mayor valor agregado, así que haga cosas más sofisticadas a partir de su cercanía con el mundo académico. ¿Qué es lo que hacen los, digamos, son las típicas cosas que funcionan bien en los países desarrollados o los países más adelantados, pero que no funcionan bien en los países como el nuestro, digamos, ¿no? Donde por ahí tenés un sector académico que está desconectado de la realidad, digamos, de las empresas del sector, y a su vez el sector productivo no está interesado, vinculado, o no se acerca al mundo de la investigación para poder hacer cosas de mayor valor agregado. Así que la Fundación nació como institución que promueve esa vinculación.
Y una pregunta, vos hablás que están medio desconectados los sectores, ¿cuál podría ser una solución para conectarlos? ¿Tipo la fundación está logrando este objetivo o cuesta?
Y esa es la pregunta del millón, es muy difícil de hacer eso. Digamos, uno va tomando una serie de medidas que apuntan en esa dirección, ¿no? Una es, sería un poco largo, digamos, pero te doy los títulos de algunas cosas. Una es tenés que asegurarte que la información fluya, digamos, ¿no? Como que las empresas sepan qué grupos de investigación hay, qué es lo que hacen, y los investigadores sepan qué empresas hay. Así que se conozcan de un lado y del otro, ¿no? Qué empresas hay, qué están haciendo. Lo otro es facilitar la vinculación desde el punto de vista de todo lo que sea formalizarla, ¿no? Es decir, que si viene una empresa y me dice, mira, estoy buscando un grupo de investigación en imágenes porque quiero hacer un software, que tal cosa, bueno, yo te digo qué grupos hay, pero aparte te ayudo a establecer esa vinculación desde el punto de vista formal, firmar un convenio con el CONICET, resolver las cláusulas de propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Después lo otro que puedes hacer es promover el intercambio de personas, digamos, de un sector al otro, por ejemplo, incentivar a las empresas para que contraten doctores o contraten doctoras, investigadores. Y después lo otro que puedes hacer son proyectos de vinculación, digamos, es decir, usando el poder de compra del Estado, vos podés, digamos, impulsar proyectos que unan al sector académico con el sector empresario. Por ejemplo, cuando yo estaba en la fundación, impulsamos un proyecto de genética forense que se llamaba Genis, donde en la licitación ya pedíamos que lo hicieran en conjunto empresas con grupos de investigación, y eso funcionó bastante bien. Así que uno va como abonando un ecosistema y abonando esa vinculación, pero sí, son cosas que lamentablemente no se logran con un decreto, con una medida, decir, bueno, a partir de mañana yo decreto que las empresas se van a vincular con las universidades, sino que son procesos más bien largos, ¿no? Y bueno, que llevan bastante tiempo para que se establezca. La fundación ya lleva, no sé, 8 años, ponele, trabajando en esto. Yo creo que tuvo algunos logros modestos, pero logros al fin, ¿no?
Claro. Y una pregunta. Habiendo laburado ahí en la Fundación Sadovsky, ¿crees que Argentina puede tener una industria de la informática grande, así como en las mayores potencias del mundo, o no, y por qué? ¿Qué crees que le falta?
Argentina tiene una industria informática bastante relevante, digamos, ¿no? El sector de software y servicios informáticos argentino emplea de manera directa más de 100.000 personas, eso es bastante, digamos, más que el complejo automotriz. Exporta, no sé bien cómo estarán los números este año, pero probablemente cercano entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año, que es algo bastante relevante para la balanza comercial argentina, por ahí un 3% de las exportaciones, una cosa así. Lo que seguro no tiene es gran volumen, ¿no? Es decir, esos números que te digo suenan muy grandes, pero por ahí después te cuento que en India se suman al sector de software 300.000 nuevos graduados por año, ¿viste? Entonces ya te digo que en todos estos años logramos 100.000 y, ¿no? Como los números de esos volúmenes tan inmensos con países como India, como puede ser China también, no los vamos a poder lograr. Y justamente por eso se quería hacer la Fundación Sadovsky, porque si vos no podés generar mucha riqueza a partir del volumen, lo puedes generar a partir de valor agregado, ¿no? Si vos puedes tener una industria como tiene Israel, digamos, ¿no? Una industria de software que factura mucho, Israel o Estados Unidos, digamos, ¿no? Que factura mucho, no necesariamente porque haya mucha gente trabajando ahí, sino porque hacen cosas de mayor valor agregado. Así que sí, yo creo que Argentina ya tiene un sector de software bastante, creo, ¿no? Es decir, es así, digamos, ¿no? Ya tiene un sector de software bastante relevante que todavía tiene potencial para crecer, trabajando en los dos temas, ¿no? Por un lado, que haya más gente para que se sume al sector, porque seguimos con el problema de que nos falta gente, y a su vez que haya cada vez más empresas que hacen cosas de valor agregado, con lo cual atacás los dos temas al mismo tiempo. Pero sí, sí, la apuesta debería continuar.
No, yo te voy a preguntar si Medallia tiene un programa de pasantías, y muchas empresas lo tienen, si estos programas sirven para capaz hacer esa unión entre universidades y sector privado, o si van por otro camino.
No, es otra cosa distinta, digamos, ¿no? Es decir, las pasantías a mí me encantan, me parece que es una manera donde... Es decir, lo que pasa cuando uno estudia computación es que yo personalmente creo que está bueno, suponiendo que tu situación económica te lo permita, ¿no? Suponiendo que uno es el que decide en qué momento empieza a trabajar y no tiene restricciones de que tiene que ayudar en la casa o lo que fuera, yo creo que está bueno empezar a trabajar cuando uno está más o menos en tercer, cuarto año, ¿no? Te falta un año y medio para terminar, ¿no? Y lo ideal es empezar en una pasantía, que es una empresa en la cual puedas trabajar pocas horas y donde vas aprendiendo mucho, y lo que vas aprendiendo en la empresa te ayuda a aprender mejor lo que estás aprendiendo en la universidad, porque te encontrás más sentido a lo que te dicen en la universidad, ¿no? Porque lo relacionás con lo que estás viendo en la empresa, no es una cosa así abstracta, mirá, en algún lado se hacen proyectos, y los proyectos se hacen así, si vos decís, ah, mirá, este es el problema que estoy teniendo en mi proyecto, en la compañía. Así que bueno, las pasantías son una manera amigable, digamos, de insertarse en el mundo profesional, de a poquito, priorizando la facultad, tomándote muchos días de examen, con libertad de poder decidir qué días vas a trabajar y qué días no, cómo acomodás las 20 horas semanales y todo eso. Así que bueno, eso es una transición, como te digo, ¿no? Para mí, ideal del mundo del estudio, llamémoslo, al mundo del trabajo, si querés, ¿no? Es como esa una transición suave de ser estudiante a ser profesional. La vinculación entre el sector académico y el sector productivo que se busca con la fundación es distinta, tiene que ver con la investigación, no tiene que ver con el estudio. Entonces, esa vinculación es del mundo de la investigación, es decir, que los grupos de investigación de la universidad, suponete un equipo que está trabajando en procesamiento de imágenes o en arquitecturas de software o lo que fuera, ayuda a crear, digamos, ayuda a una empresa a hacer algo más sofisticado, digamos, ¿no? Algo que por ahí la empresa no sabe cómo hacerlo, y al trabajar con esos grupos de la universidad puede hacer algo de mayor valor agregado, que por lo tanto se vende más caro, que por lo tanto genera más riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, la vinculación pasa por unir, no al mundo de la... Es decir, la universidad tiene un doble rol, ¿no? El de enseñar y el de investigar. La vinculación que promueve la Fundación Sadovsky tiene más que ver con el mundo de la investigación que con el mundo de la enseñanza, ¿no?
Yo tengo una pregunta relacionada un poco a las pasantías, y aprovechando que tenemos gran público, de gran audiencia de computación, la pregunta es, ¿qué necesita un estudiante de computación para poder anotarse? ¿Cuál es el perfil que buscan? ¿Qué es lo que tienen que tener más sabido, digamos? ¿Qué es lo que les conviene ya tener un poco más claro?
No, lo que se busca es bastante simple. Se busca estudiantes avanzados de la carrera, como te digo, más o menos que te falte un año y medio, por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos para terminar, con ganas, digamos, y entusiasmo por meterse en el mundo laboral. Y bueno, las entrevistas tienen un sesgo, digamos, cubren varios temas, pero sí, tienen un sesgo técnico, digamos, ¿no? Como de hacer ejercicios así de programación o de lógica, etcétera, así que hay un cierto nivel por ahí de entrenamiento que puedes tener
en resolver ese tipo de problemas que te va a ayudar para el proceso de entrevista, ¿no? Para una parte del proceso de entrevista, pero en realidad no hay mucho en especial para hacer, ¿no? Es decir, cualquier alumno o alumna de una carrera de computación que ya está entrando en los últimos años, lo único que tiene que hacer es anotar, y tiene ganas de empezar a trabajar, lo único que tiene que hacer es anotarse y, bueno, digamos, pasar por el proceso, ¿no? Por suerte, para Medallia es un proceso en el cual hay muchos inscriptos y bueno, podemos elegir, ¿no? Pero bueno, no hay que tener, digamos, nada en particular.
Yo tengo una pregunta, ¿pasa que alguien termina la pasantía y se queda ahí en la empresa o es caso poco común, digamos?
Sí, es la idea. Es la idea y es lo que pasa casi siempre. Te diría que el 90% de los pasantes de Medallia hoy son empleados de Medallia. Los que no lo son, en la mayoría de los casos tiene que ver con gente que decide irse a estudiar afuera o irse a vivir afuera, digamos, ¿no? A estudiar afuera o a trabajar afuera. Hay algún caso excepcional, digamos, de alguien que decidió irse a trabajar a otro lado, o alguien que no le fue bien, pero son casos muy, muy, muy raros, digamos, ¿no? En la gran mayoría de los casos lo que se hace es como esa transición continúa, ¿no? Es decir, vos empezás como pasante, 6 meses, 20 horas por semana, y después por ahí te querés quedar 6 meses más como pasante, y después querés pasar a trabajar 30 horas por semana, que es lo que nosotros llamamos apprentice, y bueno, después pasás a trabajar 8 horas por día, con lo cual ya pasás a ser software engineer 1, ¿no? Es decir, la idea es continuar la evolución desde un pasante a un empleado full time.
Yo tengo una pregunta, porque Medallia es una empresa con sede, también sede central en Silicon Valley, ¿no?
Sí, Medallia es una empresa americana. Se fundó en Silicon Valley en el año 2001. Y bueno, tiene una oficina en ingeniería, en Argentina, que es una oficina de ingeniería desde el año 2011. Pero Medallia Argentina es un desprendimiento, si querés, de ingeniería de Medallia, porque bueno, es bastante común que estas empresas de Silicon Valley, además de tener un equipo de tecnología en su casa matriz, llamémoslo, abran estos centros de ingeniería en distintos lugares del mundo, que les permiten acceder por ahí a talento que es muy difícil de conseguir en Estados Unidos, o que también ofrece alguna ventaja desde el punto de vista de los costos, o que también ofrece una ventaja desde el punto de vista de, digamos, la distribución geográfica, el lugar donde está, digamos, ¿no? Es decir, de cubrir distintas zonas horarias, etc. Así que sí, Medallia Argentina es una, si querés, una filial de Medallia, la empresa americana.
¿Y te ha tocado viajar para allá, estar laburando en el Silicon Valley?
Sí, al principio sobre todo viajé bastante. Tenía así un acuerdo que viajaba 4 veces por año, una vez por trimestre. Así que sí, hice unos cuantos viajes. Ahora, entre el año pasado, que creo que viajé una sola vez, y ahora la pandemia, últimamente fui poco, pero sí estuve bastante por ahí.
Y eso, está bueno. Es laburar ahí donde todos los ídolos de la computación estuvieron.
Sí, igual, digamos, es una... ¿Cómo decírtelo, digamos, no? Es decir, obviamente están los lugares icónicos, como la Universidad de Stanford, y el campus de Google o de Apple, digamos, pero está todo bastante disperso, digamos, ¿no? Como no es que están todos juntas, todas esas empresas. De hecho, es más bien una región, digamos, ¿no? Por ejemplo, Medallia estaba en Palo Alto, después se mudó a San Mateo, eso está como a 50 kilómetros de distancia uno del otro. Que a su vez está a 50 kilómetros de distancia el headquarters de Google o de Facebook o de Tesla o del que fuera. Pero sí, es un lugar donde... sí, es un poco la meca, digamos, ¿no? De la computación, y es el lugar donde trabajan algunos de los profesionales más extraordinarios, digamos, de la disciplina, ¿no? Gente que hizo cosas increíbles. Así que desde ese punto de vista es sí, una especie de meca de la programación, digamos, ¿no? De Silicon Valley y algunas de las empresas que están ahí.
Claro. Tengo una pregunta cambiando un poco de tema y volviendo a un tema que hablamos antes, que es el tema de estudiar afuera. ¿Vos notás una diferencia de nivel entre los estudiantes de acá, argentinos de Exactas, con los que estudian afuera? ¿Como que se nota la diferencia de nivel en los estudiantes particularmente, más allá de lo académico, digamos?
No, yo creo que los estudiantes argentinos son, ya demostraron estar en un gran nivel, digamos, ¿no? Es decir, cuando equipos de programación de exactas compiten en las Olimpiadas de Programación del ACM y le ganan a universidades como Berkeley o como Stanford o como Carnegie Mellon, donde estudié yo, ahí te das cuenta que... Digamos, hay alumnos y alumnas extraordinarios en la facultad, como hay en muchos países del mundo, ¿no? Y creo que el nivel de los alumnos en general es muy bueno y el nivel de las carreras también es muy bueno. Lo que termina pasando es que hay un puñado, por ahí un poco más que un puñado, pero un conjunto relativamente chico de universidades de Estados Unidos, que tiene una enorme capacidad de filtro, digamos, ¿no? Es decir, tienen por ahí 20 veces más aplicantes que las personas que van a aceptar. Entonces, de golpe, no sé, aplican 1.000 y van a entrar 50. Entonces, vos ahí realmente podés elegir, esas universidades eligen a los mejores 50, con lo cual tienen un nivel muy alto y muy parejo. En todos sus alumnos, digamos, ¿no? Eso es lo que termina pasando en universidades como Stanford, como Berkeley, como el MIT, como Carnegie Mellon, etcétera, ¿no? Mientras que acá no es así, digamos, ¿no? Es decir, obviamente hay una serie de filtros, para llamar de alguna manera, que uno tiene que pasar, que bueno, primero tiene que terminar la secundaria, después tiene que hacer el CBC, después tiene que poder aprobar las materias los primeros cuatrimestres, etcétera, y eso va generando, digamos, esa especie de filtro, pero allá, digamos, es muy, muy todo junto, digamos, y muy, muy estricto ese filtro para entrar, digamos. Entonces, esa diferencia sí la podés encontrar, digamos, ¿no? Como que son todos buenos, si querés, desde cierto punto de vista, ¿no?
Tengo otra pregunta antes de cambiar de tema y ir un poco a la facu que quería hablar, y es más que nada si la Argentina tiene potencial para ser un exportador de software, si tenemos potencial en esa área y si con políticas estatales se podría desarrollar aún más.
Sí, como te decía, ya creo que podemos dejar de hablar de potencial, ¿no? Es decir, exportar 1.500, 2.000 millones de dólares por año ya deja de ser potencial y pasa a ser una realidad bastante importante. Tiene potencial para seguir creciendo. Para eso necesita, bueno, primero que más gente se decida a estudiar computación, con lo cual hay que resolver ese problema, que era uno de los temas en los que trabajábamos en la Fundación Sadovsky. Y por otro lado, tiene que seguir trabajando en una serie de políticas públicas que apuntalen todo eso, ¿no? En tener más y mejores carreras universitarias, en políticas públicas que favorezcan a las empresas e incentiven a las empresas del sector, y hacer algunas inversiones en infraestructura, como las que hizo Arsat, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay que seguir alimentando hacer un uso inteligente del poder de compra del Estado para comprar tecnologías desarrolladas en el país, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas que vos podés hacer activamente para apuntalar el sector y hacer que esas curvas de crecimiento que viene teniendo desde hace un tiempo no se agoten y se sigan dando. Y bueno, así están los planes, ¿no? Es decir, si mirás en la Cámara de Empresas de Software, tienen plan para en 10 años crear 200.000 puestos de trabajo y exportar 10.000 millones de dólares, etcétera, etcétera. No conozco en detalle esos planes, pero no me suena ningún... No me suena nada raro, digamos, que el sector pueda mantener ese crecimiento si se hacen las cosas bien.
Y voy a cambiar un poco, dar un poco vuelta a la página y venir un poco más a la facultad. Vos nos contaste que estuviste laburando en el cambio del plan de estudios para la carrera de Ciencia de la Computación. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Por qué crees que se necesita el cambio y cómo es el cambio que se viene en la carrera?
El plan yo creo que es muy bueno, es un plan muy general y en realidad es un poco engañoso decir que el plan no cambió en todos estos años, porque si bien el papel del plan no cambió, la realidad cambió mucho, ¿no? Es decir, se mantuvieron las mismas materias, con los mismos nombres, pero los contenidos de las materias fueron cambiando mucho. Entonces el plan fue evolucionando. El problema es que vos tenés varios problemas que confluyen. Uno es el mero paso del tiempo, digamos, ¿no? Es decir, en la computación, a diferencia por ahí de una ciencia básica, es una disciplina en la cual vamos aprendiendo mucho y la realidad va cambiando, con lo cual el solo paso del tiempo hace que aparezcan cosas nuevas que no estaban en el momento que vos pensaste un plan, o que no estaban desarrolladas en ese momento como están ahora. Y después, a mí siempre me gusta hablar de algo que es lo que yo llamo la pérdida de integridad conceptual, que es cuando vos permitís que un plan vaya sufriendo pequeños cambios a partir de de las buenas intenciones de todos los profesores y las profesoras que van actualizando los contenidos de las materias, vas perdiendo esa integridad conceptual. Es decir, esos cambios no se hacen, no se juntan todos los profesores de las 27 materias o 17 en una sala y dicen, che, yo voy a cambiar esto, bueno, pero guarda que si cambias esto, yo tengo que cambiar esto, yo, sino que cada uno más o menos cambia lo que le parece y se va perdiendo esa visión integral que tiene que tener un plan. Entonces, entre el tiempo que pasó y cómo la disciplina cambió y los cambios que se hicieron, que bueno, no fueron del todo coordinados, más algunos pequeños errores de diseño, digamos, del plan, o problemas de diseño del plan original, más algunos temas conflictivos como la tesis, que hay muchísimos alumnos y alumnas que no la terminan. Bueno, todo eso generó el proyecto de hacer la revisión del plan.
Una pregunta, porque a veces, no, capaz es cualquier cosa lo que digo, pero cuando hablo gente afuera dicen que allá cortaron las carreras son más cortas, que las separaron en bachelors y máster, puede ser, y que acá las carreras quedaron muy largas.
¿A qué te referís con afuera?
De Estados
Ah,
Unidos, por ejemplo.
ok. Sí. No, no, por ahí era fuera de la UBA, lo que fuera. Sí, bueno,
No,
los
no, no, no,
sistemas
acá.
educativos en los distintos países son diferentes, ¿no? En Estados Unidos, lo que se llama el Bachelor of Science es una carrera muy corta, digamos, normalmente dura unos 3 años, con lo cual es bastante más común que acá hacer un posgrado del tipo profesional, como un máster, para complementarlo, y ahí tendrías, por eso a veces dice que la licenciatura exacta se equivale a un master degree, digamos, ¿no? Puede tener los 3 años, o un poquito más de 3 años del bachelor, o a veces pueden ser 4 más, digamos, la tesis, que es el equivalente al máster. Entonces, sí, otros países tienen otros sistemas educativos diferentes y enfoques distintos. Igual el cambio del plan de estudio de exactas no tenía como intención, digamos, alinear la realidad del sistema educativo argentino a la realidad de otros países. Eso no fue, digamos, algo que nos llevó, digamos, o algo, una prioridad o algo, o una de las cosas que inspiraron el cambio del plan de estudio. Pero no es ninguna boludez, es así como decís, no es que las carreras se acortaron en lugares, sino que medio que siempre fueron así, digamos. O sea, hay que ver qué llamamos siempre, ¿no? En algún momento habrá sido distinto, pero esta realidad que te digo, Estados Unidos, es algo que lleva décadas, no es algo reciente, ¿no? Así que lleva 50 años, digamos, como mínimo.
Y capaz para traer más egresados, ¿no serviría cortarlas o es un arma de doble filo?
Sí, no sé, es un tema muy complejo el tema de acortar las carreras, ¿no? Yo me inclino por la posibilidad de que exista. Es decir, por un lado, en la propuesta que estábamos haciendo, la carrera quedaba como una carrera de 5 años en total, que eso es un cuatrimestre menos que lo que tiene ahora, sin perder mucha carga horaria. Es decir, la idea era que sea más o menos una carrera igual de mejor distribuida, digamos, y que esa mejor distribución y con un poco más liviana la tesis pudiera durar 5 años en total, ¿no? Que igual es mucho más que lo que te pide como mínimo el Ministerio de Educación para licenciaturas.
Yo lo que me inclino es más por los títulos intermedios, ¿no? Un buen título intermedio que eventualmente te permite una salida laboral y bueno, después que siga la licenciatura con la tesis para que lo quieran seguir. Pero en cuanto te metes, digamos, en el tema de realmente acortar la carrera, ¿no? Lo que estamos proponiendo nosotros, que no es en la práctica acortarla, el debate se pone muy, muy espeso, digamos, ¿no? Aparece el tema de las ideas de que lo que se quiere es mercantilizar la educación y hacer que la gente estudie posgrados pagos y qué sé yo. La verdad que esa no es la intención ni mía ni de nadie en la comisión y ni siquiera vemos la necesidad de meternos en ese debate porque eventualmente la posibilidad de poder tener una carrera más corta la puedes zanjar con el título intermedio.
Yo tengo una pregunta, recién hiciste mención varias veces al tema de la tesis. ¿Cómo sería el cambio en la tesis en el nuevo plan de estudio?
La idea es hacer, bueno, dimos un montón de vueltas con las tesis y todavía no está cerrado, ¿no? Es decir, todavía falta que la comunidad reciba la propuesta, la evalúe, la discuta. La idea es tratar de hacer tesis más pegadas a materias, digamos, ¿no? Que vos como que curses una materia de trabajo final con la tesis y ponerle una especie de marco temporal en el cual vos la podés hacer. Que sea en total un año, digamos, como que la curses y desde que la cursaste la tesis tenés un cuatrimestre más para poder terminarla. Pero bueno, finalmente después de varias idas y vueltas de que si queda, que si no queda, que si es optativa, que si es obligatoria, etc., nos estamos inclinando por algo un poco más estructurado, si querés, y más acotado en el tiempo y más en el marco de una materia que ayude a que no pase esto. Bueno, me colgué con la tesis y no la hice. Pero, como te digo, todavía falta la validación de la comunidad, digamos, ¿no? Y ver qué opina la comunidad, la facultad, sobre esta propuesta.
Bueno. Pero, y tengo una pregunta más relacionada a este tema, y si quieres ya cambiamos, Pache. Dale. ¿Para cuándo crees más o menos que el plan de estudios nuevo se puede empezar a aplicar? Un aproximado, pero quizás flashea, pero...
No, bueno, eso, mi ilusión era que el plan se aprobara este año y ya se implementara a partir del año que viene. Me parece que con esto de la maldita pandemia, todo eso se debería shiftear un año, digamos. Si no veo ningún motivo para que esto no se empiece a aplicar en el 2022, digamos.
Bueno, antes de cambiar de tema, si cuando el plan esté más firme querés venir a charlar del plan, vas a estar más que invitado. Pero me interesa saber, porque justo lo tiene que hablar, fuiste profesor de ingenierías, de las ingenierías. ¿Cómo fue ese swapeo entre la 1 y la 2 que se cambiaron los temas?
Es una historia medio larga. Yo participé de elaborar Ingeniería 1. Ingeniería 1 era la materia de desarrollo en el mundo real, ¿no? De entrada, una materia terrible, nos odiaban los alumnos en esa época, porque era una materia que tenías que, si veías requerimientos, diseño, si cualquier cosa menos programación, que si veías requerimientos, diseño, testing, todo, y tenías que hacer un TP donde tenías que relevar requerimientos, después tenías que diseñar el cosa, después lo tenías que programar, y después lo tenías que testear. Bueno, era una materia súper pesada, y... Todo eso en Ingeniería 1. Ingeniería 2 quedó una materia medio rara al principio, así como de temas medio avanzados, y después mutó a una materia de management, digamos, una materia de gestión, de administración de proyectos y todo eso. Cuando yo agarré Ingeniería 2, propuse que dejemos de dar una materia de management en la facultad, es decir, como a sacarle temas de management y hacer una materia cada vez más técnica, empezamos a meter temas de arquitecturas de software y todo eso. Y en un momento lo convencí a Hernán Wilkinson para que venga Ingeniería 2 en un momento nos hicimos la pregunta terrible de, bueno, ¿cuál es la materia de la carrera donde los alumnos de Exactas aprenden a diseñar software? Y nadie tenía una buena respuesta para eso. Y ya que nadie tuviera una buena respuesta para eso, era terrible, ¿viste? Decir, bueno,
ok, hagamos algo, porque está bueno que los alumnos de Exacta se vayan de la universidad sin aprender a diseñar software. Entonces metimos diseño orientado a objetos, que Hernán lo daba en una materia optativa, dentro de Ingeniería 2. Entonces ahí sacamos diseño de Ingeniería 1 y lo metimos en la 2 y se empezó como a distribuir, ¿no? Como que las dos materias eran de ciclo de vida y una quedó con requerimientos, la 1 quedó con requerimientos y con testing y toda la parte de diseño y arquitectura quedó en la 2. Pero la 2 terminó siendo la más aplicada, porque cuando veías diseño veías lo que tiene más que ver con construcción, y en Ingeniería 1 veían temas por ahí un poco más teóricos de requerimientos y de testing. Con lo cual, involuntariamente se nos dio vuelta el espíritu del plan y quedó la Ingeniería 2 como la más práctica y la Ingeniería 1 como la más teórica. Entonces cuando notamos que eso estaba pasando y que los alumnos venían y decían al fin llegué a la materia donde me enseñan cómo programar en la industria, ponele, eso en Ingeniería 2 es la última materia. Entonces decían, no, esto está mal, lo tenemos que arreglar. Entonces ahí decidimos hacer ese swap, que fue un quilombo terrible, digamos, porque no fue nada fácil de implementar y hubo alumnos que ya habían cursado la 2, y viste la 1 y ahora tienen que cursar la 2, pero le hacían cursar la 1 de nuevo. Se juntaron un montón de alumnos, etcétera, etcétera. Pero bueno, con el tiempo todo eso se arregló, digamos, y ahora quedó, como te decía, ¿no? Como la materia de construcción de software en el mundo real pasó a ser la 1, y la materia de, si querés, temas avanzados de ingeniería de software pasó a ser la 2. Y para mí así es como tiene que ser, digamos, ¿no? Yo no me creo el dueño de la verdad para nada, pero tiene bastante sentido que vos no tengas que esperar a la última materia de la carrera para ver esos temas que de alguna manera podés mapear con lo que te encontrás en el momento que vas a trabajar en la industria. Tampoco te digo que lo veas en primer año, porque no vas a entender nada, pero verlo en el momento en el que en el plan está Ingeniería 1, me parece que es el momento adecuado.
Claro, y tengo una pregunta, la verdad, para ir cerrando, se nos pasó volando, tardísimo ya. 50 minutos de entrevista, muy buena, y tengo una pregunta que no quiero dejar de preguntarte, y es, ¿cómo es el camino de una persona que estudió Ingeniería en Sistemas, o en nuestro caso se dice Computación, para llegar a puestos más gerenciales, digamos? ¿Cómo es ese camino que hay que hacer?
Bueno, depende de qué llames un puesto gerencial, digamos. Una de las cosas buenas que tienen las empresas como Medallia es que tienen bien implementada lo que se llama una escalera dual, digamos, ¿no? Como que vos podés crecer técnicamente y ganar, si querés, mucha más plata, y etcétera, sin transformarte en un manager, entendiendo un manager como alguien que coordina el trabajo de otras personas, digamos, ¿no? Que tiene gente a cargo. Es decir, alguien que no hace ya tanto uno directamente, sino que hace las cosas a través de otras. Hace que las cosas ocurran coordinando el trabajo de otras personas. En muchas empresas de producto, y obviamente eso es lo que pasa en las empresas de producto de Estados Unidos y eso, existe la posibilidad de crecer mucho técnicamente, por ejemplo, siendo como un principal engineer, ¿no? Entonces vos, no sé, qué sé yo, un principal engineer en Google es alguien que bueno, tiene muchísimo estatus en la compañía, que gana un montón de plata y etcétera, etcétera, pero no tiene a nadie a cargo. Así que bueno, lo ideal es que existan empresas donde esa escalera dual exista, porque hay mucha gente que tiene un perfil técnico muy fuerte y no quiere, para poder crecer en una compañía, pasarse al lado del management, digamos, ¿no? Ahora, si vos sí te querés pasar al lado del management, que es lo que habitualmente ocurre, digamos, lo que termina pasando es que vas descubriendo esa vocación de a poquito, digamos, ¿no? Es decir, vos entras a una compañía y sos programador en equipo. Sos el pinche, digamos, te mandan a arreglar los bugs, digamos, ¿no? Que hizo otro, digamos, ¿no? Y bueno, de a poquito vas haciendo cada vez más cosas más elaboradas, ¿sí? Y sos parte de un equipo, y ese equipo tiene un líder o tiene un manager, y hay gente que tiene un cierto instinto, una cierta vocación, que le gustan los temas de organización, que le gusta coordinar el trabajo de otros, que le gusta preocuparse por cómo están los demás, y si están bien o están mal, y el plan de carrera, y etcétera, etcétera. Y lo que termina pasando es que la gente expresa esa intención y de a poquito se va metiendo a hacerlo, ¿no? Es como que vos, si bien tenés un rol técnico, solito te vas metiendo así, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos tal otro? ¿No? Como vas de a poquito avanzando sobre tema de gestión, y si la empresa te acompaña bien y tu líder te acompaña bien, a través de un proceso de coaching, digamos, y de a poquito podés ir tomando esos roles, ¿no? Eso sí hace bien, ese, digamos, ahí, puede pasar de cualquier manera, ¿no? Puede pasar que vos sos un muy buen programador y estás en una compañía que de golpe vende un proyecto y dice, bueno, a vos que sos programador te voy a poner de líder de proyecto y te pone 5 personas a cargo y vos no tenés la menor idea de cómo hacer eso, ¿no? Pero bien hecho, es un proceso por el cual de a poquito te vas metiendo en los temas, te van dando una oportunidad de manejar un equipo chico, después un ejemplo más, un equipo más grande, vas estudiando un poco el tema, vas formándote, te van dando capacitación, te van dando coaching, etc. Bueno, de a poquito vas abandonando tu rol más técnico y vas tomando un rol más de gestión, de management, digamos, ¿no? Y donde lo que vos haces es, como te digo, ¿no? Es decir, organizar, planificar, hacer seguimiento, preocuparte por el crecimiento de la gente, etcétera, etcétera. Lo ideal es que, bueno, si a alguien le gusta eso o prefiere eso por sobre tener un rol técnico, tenga la oportunidad de hacerlo. Bueno. Yo no recomiendo hacer eso muy temprano en la carrera, digamos, ¿no? Es decir, no. Obviamente cada uno es libre de hacer lo que se le cante, digamos, pero hay es decir, toda la carrera técnica es muy rica, muy valiosa, de chocarse con un montón de problemas y entender cómo es estar en la trinchera, te sirve mucho para después estar en las posiciones donde vos estás liderando a la gente que está en la trinchera, digamos, ¿no? Así que no, yo no recomiendo hacer eso muy temprano en la carrera. Hay gente que lo hace y le va bien, no hay ningún problema, pero en general no sería lo que yo recomendaría.
Bueno, yo creo que por mi parte esto de Gastri, ¿vos?
No, sí, la verdad, fantástica la entrevista, Santi. Muy buena, muchísimas gracias por coparte, por estar.
Tocamos un millón de temas.
Sí, estuvo saltadito. Pero bueno, por mi parte, encantado de que les haya resultado interesante y cualquier cosa necesiten, otra cosa quieran hablar, no tienen más que avisarme. Bueno, les mando un abrazo, cuídense.
Otro, chau.